compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía,
un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia. ¡Ay, ay! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú, Rocío?
Estamos muy bien acá en nuestro 10º capítulo de Mujeres en Sintonía. Ustedes no pueden verlo porque están tras las cámaras, está lleno de mujeres el estudio, está lleno de mujeres acá como la suerte de sala de espera, el living donde siempre están nuestras invitadas. Está como gestándose la revolución allá afuera, ¿no, Anto?
Así es, así que estamos muy emocionadas porque vamos a tener demasiadas invitadas hoy día.
Sí.
Así que nada, para conmemorar este 10º capítulo que ya llevamos. Y bueno, primero que nada queríamos partir recordándoles a todas y todos nuestras redes sociales. En
claro,
Facebook
sí.
Somos Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y también el fanpage de este programa en particular se llama Mujeres en Sintonía.
En Twitter, por otra parte, pueden seguirnos en @mujeresred. Ahí vamos a ir a estar transmitiendo todo el programa, las mejores frases que salgan acá, quizás compartiéndoles algún material, y también vamos a estar ahí, pueden ir dialogando con nosotras, que es quizás la parte más entretenida. Recuerden también que estamos en vivo en el Facebook Live, ahí como jugando a la tele radio. Nos pueden ver gesticular y pueden ir comentándonos. Ahí nosotras los leemos en vivo, les respondemos y tenemos un diálogo bien entretenido. Nosotras nos encanta que nos comenten, que nos manden saludos, así que es súper antiguo eso, así de mándame un saludo en la radio. Nosotras siempre leemos, oh, un saludo para no sé quién que nos está escuchando en Puerto Montt.
Muy que vuelvan los lentos, pero
sí, que vuelvan, de la radio. Claro, acá hay mucha nostalgia, nos gusta mucho la radio por eso también. Así que va a empezar un programa lleno de mujeres poderosas hoy
así
día.
Es. Rocío, primero queríamos partir agradeciendo a las radios que nos retransmiten y contándoles que se están sumando nuevas radios. Esta semana se sumó a la retransmisión de Mujeres en Sintonía la radio Tentación, que es transmitida en Tomé y en Paine, así que estamos muy contentos porque eso da cuenta del compromiso también que están teniendo algunas radios comunitarias y online con erradicar la violencia hacia las mujeres.
Claro que sí, y eso es muy importante.
Así
aparte
que
nunca es tarde, qué bueno que se sumen porque pueden reproducir los podcasts que nosotras ya tenemos listos, así que es muy entretenido eso. Muchas gracias, Radio Tentación.
Sí, así que bueno, vamos a partir dando las gracias a todas las radios que nos retransmiten. Primero a la Radio San Joaquín, que es nuestra radio casa, donde emitimos todos los miércoles a las 12 del día. Y también a la Radio Franklin y Radio Villa Francia, Radio Juan Gómez Milla, las tres de Santiago.
Claro, también la Radio Nautilus, ahí nos vamos para el norte, en Caldera y sus alrededores. La Radio Color de El Palqui y la Radio Yoyelhue, en la región de Los Ríos.
Así es, también estamos en Radio Voz de la Mujer de Concepción, Radio Bibliotec de Cerro Cordillera de Valparaíso y Radio Extrema de Reñaca Alto.
Extrema, porque nos gusta ponerlo todo en femenino. La Radio Extrema en Reñaca Alta. La Radio Extremo en Reñaca Alto. También la Radio Manque en Rancagua. La Radio Curruf en el territorio del Gulumapu. La Radio Nehuén en Peñalolén. Y la Radio Placeres en Valparaíso.
Así es. Y también, por último, la Radio La Central, que es una radio hecha por mujeres y es online. Así que muchos saludos a todas las radios que nos retransmiten y que acercan estas conversaciones a sus audiencias. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando, Rocío, en este primer bloque?
Hoy día, bueno, vamos a estar hablando de muchas cosas. Lo primero es compartir con unas chicas acá, unas vecinas en la Casa de la Juventud, porque como quizás muchos no saben, nosotras cuando estamos transmitiendo el programa, nuestro lugar físico es la Casa de la Juventud de San Joaquín, donde se encuentra la radio. Y acá en la misma Casa de la Juventud hay mujeres que están haciendo cosas que a nosotras nos parecen muy interesantes. Así que queremos hacer pasar al estudio a Yanira Araya y a Camila Marchant. Ambas acá trabajan en el programa de la infancia de la Casa de la Juventud. Tenemos un problema de infraestructura porque somos muchas, falta una silla. Entonces no puede pasar piola porque hay una cámara delatándonos.
Pero no importa,
pero
si
no importa porque sí, pues, todo se hace con chascarros.
Bueno,
estamos acá con las chiquillas.
¿Tú por qué decidiste invitarlas?
Sí, yo quise invitarlas porque saliendo del programa pasado, la semana pasada, estaba tomando el metro en San Joaquín y me encontré con que las chiquillas tenían intervenida la salida del metro con una actividad que yo encontré feminista y muy interesante, porque hacía Yo creo que buscaba que los transeúntes reflexionaran. ¿Nos pueden contar un poquitito cómo fue esa actividad?
Sí, ante todo, hola.
Sí,
hola,
hola.
Muchas gracias por estar hoy.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Sí, muchas gracias. Sí, pues efectivamente, bueno, cabe como mencionar que estábamos haciendo una actividad como bajo el marco de una certificación del CERNAM acerca de monitoras sociales como con perspectiva de género. Claro. Y la actividad era del acoso callejero. Cami, ¿qué tú nos podís contar?
Bueno, nosotras participamos en esta actividad porque nos hicieron la invitación. Nosotros somos practicantes de acá de la Casa de la Juventud. Y era para dirigentes sociales, entonces nosotras participamos con dirigentes sociales y las practicantes de la Casa de la Juventud. Fueron una jornada de 4 días y la última jornada era hacer una actividad hacia la comunidad. Uh-huh. Nosotras decidimos hacerlo primero en la feria sobre el acoso callejero, pero después se nos complicó un poco porque no teníamos el tiempo. Entonces quisimos hacerlo en San Joaquín, en el Metro San Joaquín. También por la población que existe ahí, que
claro, son muy concurrido,
muy concurrido, muchos estudiantes, sí, estudiantes de todos lados. Entonces quisimos hacerlo ahí. Y la actividad consistía en 2 fases, una que se llamaba la del semáforo. Sí. ¿Quieres explicarlo, Yanni?
Sí, la del semáforo de la violencia, que en el fondo nosotros entregábamos ciertas frases que podían hacer alusión a violencia o no. Sí. Y como que, claro, efectivamente las personas lo que tenían que ir es ir y identificar si efectivamente esto era violencia, era peligro a la violencia o correspondía a una situación de respeto. Ajá. Y claro, pues efectivamente igual nosotros fuimos ahí vislumbrando que en ocasiones como que las personas sí confunden quizás como, no sé, pues el hecho de que una persona te cele mucho, lo confunden como que efectivamente no es violento.
Claro, como es solo peligro, así como claro. Que a lo mejor podría
sí, de hecho a mí me pasó, cuando me pasaron mi papelito, que lo miré un segundo, y aunque yo estoy súper acostumbrada a trabajar con estos temas y todo eso, me pasó que dudé si era una situación de riesgo o definitivamente de violencia.
Claro.
Y yo creo que eso también nos muestra que la violencia es algo que es muy difícil, o sea, que no hay que fragmentar en el fondo. Porque la violencia, así como apenas primer atisbo de violencia, hay violencia.
Sí.
¿Cierto?
¿Y cómo fue que lo recibió el público que estaba ahí?
Fue igual complicado porque era el partido, justo en ese horario. Entonces la gente andaba apurada para todos lados, pero mucho le llamaba la atención porque la otra parte de nuestra actividad eran imágenes sobre acoso callejero. Entonces teníamos una imagen que igual eran impactantes y dibujos que se trataba de violencia, entonces la gente se quedaba a mirar así como ¿qué está pasando? Uh-huh. Y nos preguntaban algunos, ni siquiera teníamos que acercarnos para decirle y les explicábamos la actividad. Entonces con eso enganchábamos al tiro porque era una situación que era impactante a la vista. Uh-huh. Entonces la gente igual se daba el tiempo, de hecho había gente que se quedaba conversando con nosotros, no era solo hacer la actividad, poner el papel y chao, me voy.
Claro, sino compartiendo experiencias.
Claro, compartiendo experiencias. Señoras compartían experiencias. Entonces fue como muy impactante para nosotros porque al principio pensamos que no, pues que no iba a pasar nada, que no iba a impactar nada, que la gente iba a andar apurada, pero al contrario, de hecho, hasta hombres se paraban a conversar con nosotras y nos preguntaban como a nosotras nuestra perspectiva de esto.
O sea, ¿se pudieron identificar como un interés también de la gente?
Sí,
que
bastante, mucho interés.
Y respecto al interés, ¿por qué ustedes también quisieron trabajar con violencia hacia las mujeres? O sea, entiendo que, claro, para una certificación del CERNAM, pero ¿de dónde nace también el interés personal?
Claro, porque como trabajadoras sociales.
Es que, claro, como nuestra profesión, como ser mujer, como de muchos contextos y sobre todo el acoso callejero que es como una violencia que está tan plasmada cotidianamente todos los días. Yo creo que nosotras lo vivimos siempre el acoso uh-huh. callejero y es como unas pautas machistas que se vive en lo público, que se vive siempre en lo público y que está normalizado uh-huh. a veces, está claro. muy normalizado, la gente a veces no hace nada cuando pasan sucesos así. Entonces para nosotras fue como ya hagamos algo que de verdad lo vivimos cotidianamente, uh-huh. porque existen muchas situaciones más que uno lo vive en privado, lo vive con la pareja, claro. con la familia, pero esto ya como que abarca a toda la población siempre.
A mí, yo hoy día me enojé mucho en la mañana. Bueno, suele suceder cuando una feminista y se mete a redes sociales, ¿cierto?
Sí.
Es como una manera no muy alentadora de partir el día.
Claro.
Y bueno, esto fue porque hoy día Lorena Astudillo, que no sé si la conocen, es abogada y vocera uh-huh. de la Red Chilena, uh-huh. Fue a una entrevista en una radio Entonces esa radio, a través de sus redes sociales, puso una cuña de ella. Como nosotras las mujeres caminamos con miedo de ser violadas, asesinadas, golpeadas en la calle, ¿cierto? Uh-huh. Porque es algo que nos sucede,
constantemente.
Real. Demasiado real.
La parte que me enoja es, bueno, además de eso, obvio.
De que el ataque nos pase.
Es que un hombre después comentaba como discrepo. Discrepa, ¿cómo puede discrepar con eso?
Sí,
discrepo,
sí.
La mayoría de los abusos ocurren de la puerta hacia adentro. Estamos de acuerdo, hay muchos abusos que ocurren en los círculos
eso
cercanos.
Pasa.
Pero amigo, usted no puede discrepar con este sentir que nosotras tenemos a partir de una experiencia, ¿cierto? Sí, personal.
Porque, claramente él no lo siente.
No, no lo vive. Pucha,
qué patuo.
Sí,
no, sí, una barcea muy grande.
Y hay mucha diversidad de comentarios en relación a eso, mucha.
Igual como que dentro de la actividad, efectivamente, ya, mucha gente sí estaba interesada. De hecho, participaron bastantes personas, como 120 personas en una hora. Sin embargo, como que efectivamente eran mucho más las mujeres que estaban dispuestas a participar que los hombres. Los hombres de repente miraban las imágenes y uno le decía, ¿quiere participar, caballero? No, la verdad es que no, y no sé qué. Como que al final es igual evidencia que por más que se esté como plasmando y como que de cierta forma se esté como haciendo público el tema del acoso en sí, como que todavía falta, pero montones para poder llegar a concientizar en cuanto a los hombres igual.
Sí, yo creo que es un trabajo que se viene haciendo ya hace un rato, pero igual yo creo que hay que destacar la parte positiva. Esto hace un tiempo atrás, ni siquiera mucho tiempo, un par de años atrás, no se hablaba, no había realmente una problematización de qué es el acoso callejero y por qué es una mala práctica. Y hoy en, y tuvimos que ver todo ese proceso de esa defensa del acoso callejero, como no es parte del folclore.
Sí, parte de la cultura chilena, sí, como los piropos, cómo no va a poder silbar en la calle a las chiquillas.
Hoy la gente, por último, no lo dice tan livianita cuerpo, hay gente que ya se ha pegado la reflexión. Y bueno, hay que seguir trabajando para que la reflexión...
Claro, un trabajo constante y durante mucho tiempo igual.
Claro, y en el fondo a mí me parece súper interesante, ahora voy a hacerme la vieja, aunque probablemente tenemos pocos años de diferencia, pero cuando yo iba en su curso ya estaban instalados estos temas, pero por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó que cuando entraron a la universidad ya era más normal hablar de esto, porque por ejemplo el 2011, plena revolución estudiantil, toda la gente vuelta loca así con las demandas sociales, la educación sexista empezó a aparecer al final, ¿cachai?
Por debajito.
Por debajito, era un tema secundario, cuando se hablaba del no sé, el enfoque curricular, quizás aparecía por alguna compañera, pero yo creo que ahora estos temas están súper a la luz, a flote constantemente, moviéndonos
yo
a
todas.
Yo
creo que igual nos pasa como una tensión en relación a eso, porque nosotras creemos que por ser estudiantes ya tenemos un poco más abierta la mente en relación como a todo esto, pero últimamente nos ha pasado mucho que se han encontrado casos de abuso desde nuestros mismos compañeros, muchos, demasiado, han salido a la luz este último tiempo, así millones, gente que tú conocí, que en verdad pensáis que a lo mejor tiene un poco más
de conciencia,
claro. Pero no.
Y es doloroso.
Entonces,
pero
es súper, como que nos impacta chocante. Demasiado y chocante, porque de verdad tú pensás que estás hablando con un par que a lo mejor tiene
empatía.
No sé si tu mismo pensamiento, pero claro, algo de que está cachando que esto está mal, pero al final no, pues estamos cayendo en el mismo círculo que puede caer cualquier generación, cualquier estrato social a lo mejor, cualquier lado.
Es porque está demasiado interiorizado en el fondo. Claro. O sea, es una cosa estructural, es una cosa que la cultura como que lo promueve constantemente. Entonces es difícil, es un trabajo bastante...
Entonces el llamado en el fondo es a no bajar los brazos y seguir haciendo este tipo de trabajo. Sí, yo encontré súper interesante la intervención que estaban haciendo el otro día porque te interpelaba directamente. Yo no pude pasar de largo, bueno, también porque tengo una cercanía especial con el tema, porque me dio curiosidad saber qué era y me dio mucha alegría saber que eran nuestras vecinas, que estaban acá al lado en la Casa de la Cultura, pero en general creo que era una actividad que se planteaba como interpelando a la gente, que hacía que uno naturalmente se quisiera acercar a ver qué pasaba e inmediatamente cuando veía los papelitos y todo eso, a pensar,
reflexionar.
Sí, claro. Yo creo que cumplía muy bien ese objetivo, así que felicitaciones, chiquillas.
Gracias.
Y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muy entretenido. Ojalá podamos también ahí ponernos de acuerdo y buscar actividades.
De acuerdo,
que se
muy de acuerdo.
Así que ahora vamos a irnos a escuchar una canción de... Esto es algo que pasa por primera vez.
Sí, nosotras tenemos la política de poner solamente a mujeres cantantes, pero hoy día vamos a hacer una excepción porque creemos que esta es como la canción maravillosa que se
refiere merece a nosotros. Esta excepción.
Merece esta excepción porque él sabe posicionarse en su lugar.
Claro, vamos a hablar de uno de nuestros, del mejor chileno de Chile, no, mentira, pero de una de las mejores, de uno de los hombres heterosexuales más favoritos. Vamos a hablar de Jorge González. O sea, no vamos a hablar tanto de Jorge González, pero vamos a escuchar a Jorge González. Vamos a escuchar Corazones Rojos.
La épica.
Qué buena.
Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer.
Mil insultos como mil latigazos, dame de comer.
De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar.
Traicionar y jamás pagar,
porque yo soy un hombre y no te puedo mirar.
Ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor,
porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión.
Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos.
Adulta me reiré, con tu amor de madre dormiré una siesta, y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, hey. Nosotros compramos, ganamos batallas, hey. Y también marchamos, hey. Tú lloras de nada y te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos.
Corazones rojos,
corazones rojos,
corazones fuertes.
Queremos ver
lavando ropa, pensando en él,
con las manos sarmentosas
y la entrepierna bien jugosa.
Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre.
Ya estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, quedamos recargadas de esa energía de Jorge González con su "porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre".
Claro, como que yo siento que en esta canción Jorge González tira todas las líneas, nos explica clarito que... No nos explica, porque no nos, en el fondo habla desde su lugar de hombre, de todos los privilegios que él como hombre reconoce, que yo creo que es algo que le hace falta a la mayoría de los hombres que conozco, no. Pero más allá, no sé si a la mayoría de los hombres que conozco, pero... ¿Qué es algo que le cuesta en general hacer a los hombres? Y antes de que se dieran todas estas discusiones, antes de que el tema estuviera hiper instalado y la idea de, oye amigo, chequea tus privilegios y todo eso estuviera como en boca de las mujeres y en boca de la gente. Jorge González hizo una canción que hablaba de eso, del privilegio de ser hombre. Construir una canción desde el privilegio también es entender muy bien el lugar que él habita, yo encuentro.
Claro, y también habitar ese, o sea, entender el lugar en el que habita sin apropiarse de una bandera de lucha como el feminismo. Así que nuestro más grande reconocimiento. Y bueno, antes de seguir, queríamos recordarles nuestras redes sociales. En Twitter somos @mujeresred y en Facebook pueden seguir el fanpage de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que lleva ese mismo nombre, y Mujeres en Sintonía.
Así que ahí por esas tres vías nos pueden mandar sus comentarios. Recuerden que nos pueden comentar por Facebook Live. Ahí nos pueden ver, como dice una amiga, nos pueden ver gesticular, nos pueden escuchar y nos pueden mandar sus programas. Ahí nos mandaron hartos saludos, le mandamos de vuelta un saludo a María Soledad Cortés de la Universidad Mayor, que nos dice: saludos compañeras, gracias por entregar un mensaje de amor y sororidad en todos los ámbitos, más aún en las comunicaciones. Y qué entretenido, porque de comunicaciones precisamente vamos a estar hablando en breves instantes.
Así es. ¿Por qué? Porque vamos a estar en este segundo bloque junto a Mónica Maureira y Karen Vergara. Ellas son dos periodistas feministas aguerridas,
arrojadas.
Y bueno, con ella vamos a estar hablando de distintos temas, sobre todo sobre la cobertura que tienen los medios de comunicación respecto a la violencia hacia las mujeres y el trato muchas veces sexista que recibimos las mujeres en general en la prensa, en la televisión, en la radio. Así que también vamos a estar con ellas viendo cuáles son las salidas, cuáles son los cambios que han ido, porque se me enreda la lengua.
No, pero yo me imagino esto como una pequeña clase de ética, pero no solo para periodistas, sino que para algo muy importante que muchas veces se nos olvida, también para que la gente que escucha programas, la gente que consume medios, entienda que lo puede hacer desde una perspectiva crítica. Ajá. Entiende que no todo lo que está escrito ahí, porque lo haya hecho un periodista que estudió, eso está bien necesariamente, que uno le puede dar una buena vuelta, uno le puede dar una vuelta de tuerca a eso para entenderlo, para criticarlo y para poder así también escoger mejor los medios que consume. Uh-huh. O también simplemente criticarlo y tener su propia visión del tema.
Así es. Así que bueno, vamos a estar hablando con ellas, que ¿las hacemos pasar al tiro o hacemos una mini introducción?
A mí me gustaría hacer una pequeña introducción, porque escogimos la canción de Jorge González, decidimos hacer esta excepción ahí en nuestra línea de poner siempre a músicas mujeres, siempre a compositoras mujeres, porque esta semana ha estado muy cubierto por los medios. Hemos visto en todas partes el caso, las denuncias de violencia contra Tita en Camilo Castaldi, el vocalista de Los Tetas, una banda emblemática de los años 90 de funk, de eso que se le decía la familia del funk chileno, que yo personalmente nunca fui muy adepta a esa música, pero que claramente era una banda súper escuchada.
Lamentablemente yo sí.
Claro, a Lanto le gustaba, era una banda que la gente escuchaba, ¿cachai? Es una banda que tiene mucha llegada en el público chileno. Lo que pasó es que esta semana su expareja, Valentina
Enríquez.
Claro, Valentina Enríquez, una mujer muy valiente, hizo una denuncia funándolo públicamente con fotos y con un gran testimonio para contarle al mundo, en el fondo, que este tipo la había agredido en reiteradas ocasiones, tanto psicológica como físicamente, y se generó un revuelo mediático enorme, claramente. Ajá. Porque el tipo es conocido.
Claro, el tipo es conocido y también la foto era bastante impactante, dejaba un poco para la imaginación. Era una violencia muy concreta, ¿cierto? Y bueno, ahí esto es lo que queremos después hablar con Karen y Mónica, cómo fue la cobertura también, qué se le ha estado dando
a esto, en el fondo, cómo los medios han trabajado el tema y cómo los medios se pueden hacer responsables de cubrir de manera ética, de manera comprometida y con una visión que no perjudique a la sobreviviente, un tema en donde la mujer se, entre comillas, expuso, pues, en el fondo ella, con su nombre y su apellido, con su cara, con sus fotos, decidió contar su historia. Cómo los medios pueden aprovechar eso y cubrirlo de manera responsable y no transformarlo como en un puro morbo.
Es el tema que pasa también conversando. Y ahí también nace como la pregunta de las dos versiones, ¿siempre son necesarias? ¿Cuál es la tribuna que se le da al agresor? Así que invitamos a Mónica y a Karen a entrar al estudio para que podamos hacer un análisis también
como más acabado, para que ellas nos puedan ayudar también, porque miren, Mónica y tanto Mónica como Karen son dos periodistas feministas, como ya les contábamos aguerridas, como ya les contábamos, pero por ejemplo Mónica es profesora de periodismo, es también integrante del Observatorio de Género y Equidad y de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas, y Karen, por su parte, es investigadora en violencia de género en la cultura y en la prensa. Entonces claramente estamos con dos mujeres que nos pueden ayudar mucho a entender todo lo que ha pasado por acá.
Así es. Hola Karen, hola Mónica.
Ahí hola. Se están instalando, miren, sí. Ahí está la camarita también.
Ah, muy bien, perfecto.
Ahí está
la radio super. Tele.
La radio tele.
Sí. Bueno, ustedes, para partir con este caso en concreto del Tea Time. De vocalista de Los Tetas y la acusación que se cometió a través de redes sociales en su contra, ¿cómo ustedes pueden evaluar un poco la cobertura mediática de este caso? No entendiéndolo como un caso aislado, sino como tomándolo como ejemplo, ¿no?
Bueno, para partir, yo creo que desde la misma banda hasta lo que cubrió la prensa responde como a un discurso súper estructurado y elaborado y repetido durante muchos años. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el primer análisis que hace la banda se parece mucho, por ejemplo, a lo que pasó con El Otro Yo en Argentina, sí, con La Ola que quería hacer Chau, con otras bandas que también se han visto involucradas en temas similares. Y la verdad es que no hay nada nuevo. O sea, vemos cómo se repite nuevamente. No, es que necesitamos más antecedentes.
No, es que la justicia.
Es que la justicia, etcétera. Y los medios finalmente terminan con una estructura súper parecida. O sea, si nos fijamos, por ejemplo, lo que salió en la segunda, que era como todo el mundo en su contra.
El pobre poeta.
Claro, que era el mejor poeta de su generación, etcétera. Como una serie de elogios, por un lado, que intentaban como reducir un poco su culpabilidad.
Humanizarlo, ¿no? Claro.
Es que sí, pues ese tema, el de siempre estar humanizando al agresor, al malo.
Al malo.
Al sí. malo. Bueno, pero es que igual es un poco...
Hay un mito respecto de la figura del maltratador, ¿no? Uh-huh. Patologizarlo.
Claro.
Instalarle algún problema psiquiátrico. En el caso de Tea Time también sale el tema de las drogas, del exceso de alcohol, como si eso fuera una justificación final para llegar a ese tipo de violencia tan extrema. Claro. ¿Sí? El tema es que, tal como lo mencionaba Karen, hay una serie de otros actores que tienen un cierto liderazgo, en este caso los medios de comunicación, pero también es quienes se pronuncian respecto de el caso de Tea Time, que terminan justificando, ¿sí? Su especie de vida desadaptada, esta suerte como de genio loco detrás, claro, de la violencia, como si eso fuese una justificación. Y ahí está el riesgo, ¿no? Uno pudiese pensar que él va a negar los hechos, ya lo hemos visto, no solamente en su caso, sino en otros casos también que se han expuesto públicamente, a propósito del diputado Rincón, que claro, termina hasta el final negando lo que sucedió, a tal punto de que incluso pese a la decisión del Partido Demócrata Cristiano, todo indica que se va a repostular, sí, igualmente. Exactamente, se va a repostular.
La región de Higgins.
Así es. Entonces, lo termina negando. Lo que hay que desarticular, lo que hay que desestructurar, es que los otros actores políticos y los otros actores sociales o los otros actores culturales no terminen validando, claro, ni normalizando este tipo de situaciones.
Y entonces, en el fondo, ¿cuál sería como el rol de los medios de comunicación a la hora de provocar eso también? Porque yo me pregunto, ¿cuáles son las principales aristas que una debería tener en cuenta a la hora de observar este tipo de casos y de cubrirlos?
Yo creo que lo principal es no caer en los errores bien básicos que vienen como de esta construcción cultural, que uno es que generalmente se identifica a la víctima de dos formas, y que siempre o es la víctima virgen, como se le podría decir, que
la
es como
buena víctima.
La buena víctima, que es abnegada, madre, estaba en su casa, etcétera. Y la mala víctima, que en general es como la mujer soltera, que iba sola en la calle, etcétera.
Y que en el fondo, comillas, se lo merece. Claro. O se lo buscó, quizá.
Se lo buscó. Y se repite mucho. Entonces, principalmente es al revisar una noticia, fijar que no se caigan esos estereotipos. Uh-huh. Y por otro lado, lo que decía Mónica, de no caer en los estereotipos de normalizar al agresor bajo diferentes tipos. Por ejemplo, el tema de las drogas o del alcohol. O sea, decir finalmente que las sustancias fueron las que lo llevaron a hacerlo. Claro. Por otro lado, el tema,
rockerito atormentado.
Claro, exacto. Por otro lado, también esta mirada desde la extrañeza. No, era tan bueno, no nos imaginamos cómo sucedió. Que acá con Castaldi se dieron las dos. Que es como, no, nosotros nunca nos imaginamos, claro, siendo que mismo...
un discurso social.
Claro, aunque hay varios músicos que desmienten esto. O sea, varios lo tildaban de excéntrico y que sabíamos que eras loquillo, pero no pensábamos que tanto...
Pero,
¿a qué se referían con
claro,
eso?
Yo claro, yo en más onda quizás no con tanta responsabilidad periodística, pero también había escuchado gente que trabaja en el medio musical que decía, no, pues si este gallo igual dejaba, por ejemplo, la escoba en los lugares en los que tocaba, o pasaron, hubo como ese tipo de episodios. Yo no sé, también como que no se puede usar como prueba, no es una aseveración, no, claro, pero también existen ese tipo de dichos, si es que se le da tribuna al, no, él nunca me puso un dedo encima.
Claro, y entonces se cree que porque no le puso el dedo encima, por ejemplo, a una expareja, significa que claro, no lo va a hacer nunca.
O sea, claro, en el fondo, y como yo lo veía en Twitter y me parece una comparación que igual me llega a dar risa, es como, no sé, pues la familia de Pinochet jamás va a decir que Pinochet era un hombre violento. A mí nunca me mató.
Claro.
Así es.
A mí nunca me hizo desaparecer, pero eso no pone en duda.
También hay una formación de los periodistas y de las periodistas o de los comunicadores, de las personas que estamos ligadas a los medios de comunicación, que hay una objetividad malentendida.
Sí, claro.
Sí. Entonces siempre se filtra en las informaciones que tienen que ver con violencia contra las mujeres o situaciones de discriminación esto de que tenemos que escuchar la otra versión. Hay hechos que no tienen dos versiones.
Sí, claro.
Sí, y eso yo creo que ahí hay un aprendizaje que debiese estar mucho más instalado en la sociedad chilena, que tiene que ver con que ya tuvimos una experiencia a propósito de lo que fueron las violaciones a los derechos humanos durante dictadura, donde se criticó muy fuertemente esto de buscar la doble versión, ¿sí? Buscar la versión del otro, buscar en este caso la versión del perpetrador. En el caso de las mujeres lo mismo, no olvidemos que la violencia contra las mujeres ya está claro que es una violación a los derechos humanos. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que insistentemente desde los medios de comunicación buscar la versión? La versión que justo claro, finalmente se cae en este como una especie de círculo vicioso, que es buscar la versión que termine justificando, comprendiendo, entendiendo que ya sea por enfermedad, por exceso de drogas, de alcohol y el mismo rock and roll, finalmente terminemos agrediendo a una mujer, ¿sí? Además, tan brutalmente como ella lo publica,
como ella,
¿no?
Relata.
Como ella lo relata.
Y claro, y por otro lado, yo siento que está con esa idea, con esa intención de buscar constantemente las dos versiones, se anula completamente que hay una versión fuerte que una mujer eligió dar, que era un poco lo que pasaba con Nabila Rifo, y que al final quizás es lo más rescatable de todo ese proceso judicial, que lo que se tuvo en cuenta, que lo que escucharon los jueces, más allá de toda la violencia institucional que ella sufrió, es que ella dio un testimonio y eligieron creerle. En el caso de Valentina Enríquez, a mí me parece que eso es quizás lo más importante. Ella dio un testimonio y nosotras elegimos creerle.
Y ese tema de la credibilidad es también lo que se está poniendo en juego a propósito de la ley que despenaliza el aborto, ¿no? Este tema de por qué tendríamos que no creerle a las mujeres cuando las mujeres dicen que fueron violadas y que fueron abusadas sexualmente. Ahora, vamos a las prácticas periodísticas también. Las que estamos acá hemos compartido distintos espacios respecto de qué es lo que pasa con los periodistas, qué es lo que está pasando con los profesionales de la comunicación, que son muy resistentes respecto a incluir dentro de la producción de contenidos, dentro de la producción de informaciones, estos temas y ponerle un marco que tiene que ver con los marcos de derechos humanos, ¿no? Y bueno, si uno quisiera también desde el feminismo, ¿no? O desde la perspectiva de género.
Claro, desde una perspectiva de género que nos ayude a situarnos. Acá nos escribe un comentario, algo súper importante que me parece leer al aire. Nos escribe la mamá Antonia Garros, que está escuchando en este momento el programa, y nos dice que en el fondo, claro, la sociedad no quiere ver la violencia, justifica lo injustificable, que es lo que hemos visto en este caso, que también es un caso de violencia en el pololeo. Los agresores son hombres normales que eligen agredir a sus parejas en silencio y de la forma más cobarde, aislándolas, haciendo todo lo que contaba un poco también Valentina en este caso, que es, por ejemplo, ella decía, yo no quería contarle a mis amigas porque yo no quería que ellas lo odiaran. Le mandamos un saludo muy grande a Consuelo y le agradecemos que nos esté escuchando y que nos comente esto también.
Sí, en mi caso recuerdo que el caso de Antonia también me tocó súper fuerte, y recuerdo que había escrito una columna en el mismo momento que era como, los confusos incidentes no matan. Claro. Al respecto de que la mayoría de los diarios regionales, cuando apareció recién la noticia, era como, en un confuso incidente muere joven, etcétera, y me parecía una manera bastante mala de abordar una noticia. Y por otro lado quería hacer un alcance respecto al tema de la función de redes sociales hoy día. Cuando nosotros hablamos de viralización, hay un mucho rechazo todavía desde la prensa a tomar testimonios que se publiquen, por ejemplo, en redes sociales, en Facebook, etcétera. Como que se está buscando siempre la prueba, el dato exacto. En este caso, Valentina ya había puesto una denuncia. Hoy día sabemos que un conserje también en enero había puesto una denuncia porque Castaldi había tratado de atacarlo con un sable.
La familia aseveró que fue amenazada también.
Y ahí eso responde, el tema de la viralización responde a sacar al espacio público algo que ocurre en el entorno privado y que finalmente termina por minar la posibilidad de las jóvenes de alzar la voz. Entonces, el tema de las redes sociales acá igual funciona de un método de testimonial súper potente. Más del 60% de las noticias mundiales se están compartiendo a través de redes sociales. La gente ya no se mete al medio de comunicación en su página, sino que
lo sigue
en el inicio, se suscribe a los canales que tienen en YouTube, etcétera. Entonces, muchas veces se trata de minimizar estos testimonios o se dice, no, es que llaman a la violencia. Acá Valentina en ningún momento llama a nadie a que haga justicia por sus propias manos. Lo único que quiere dejar es un testimonio de que si le ocurre algo, ya se sepa por qué fue.
Y claro, porque también eso sucede, la funa, yo, por lo menos yo personalmente la valido mucho, porque lamentablemente a lo que uno puede acceder a través de la institución muchas veces es insuficiente.
No se están haciendo cargo.
Una orden de alejamiento que no te asegura nada. Y eso no, esto no es un llamado a no denunciar. Por supuesto que sí, que es una herramienta que puede ser útil. Pero también uno se puede sentir desprotegida aun cuando acceda a esa denuncia, ¿cierto?
Pero sí. Lo que tú dices, Antonia, es ahí donde nuevamente nosotros tenemos que apelar a los medios de comunicación y a los periodistas. Porque en vez de estar repitiendo o haciendo un panegírico respecto a Tea Time, lo que deberían estar haciendo es presionando a las autoridades, presionando a la institucionalidad pública para ver cuáles son las medidas de protección que está teniendo Valentina, cuándo se van a mejorar esas medidas de protección, cómo va a actuar el sistema judicial respecto de esto. O sea, contextualizar la información que nos está aportando Valentina a propósito de su caso con lo que es el contexto, ¿no? Si el contexto que estamos teniendo respecto de violencia contra las mujeres no es menor, está siendo bastante grave.
En verdad eso es súper importante porque en el fondo, claro, el caso de Valentina es un caso muy violento, es un caso muy grave y a todas nos conmueve, pero muchas veces por la invisibilización que reciben los casos por parte de los medios, por un montón de razones, se nos olvida que hay cerca de, no sé, de 170.000 denuncias al año de violencia, solo de violencia intrafamiliar. Con el marco estrecho de la legislación, nosotros sabemos que el caso de Valentina ni siquiera entra en la categoría de violencia intrafamiliar porque ellos eran pareja. Entonces eso también nos vuelve, como por ejemplo, a ser necesario conversar como periodistas o como personas en nuestras casas, en cualquier contexto, sobre la necesidad de que también se proteja todo tipo de relaciones en donde pueda existir violencia contra las mujeres.
Sí, también destacar que hay un abandono también del tema de la violencia en el pololeo de parejas menores a 18 años, que no pueden, son niñas que no pueden ingresar, por ejemplo, a la casa de la mujer a solicitar ayuda. Entonces ahí también hay un tema importante que hay que tratarlo también desde la escuela, desde los medios, y yo creo que, bueno, el caso de Valentina va a dar pie a que se conozcan más denuncias respecto al ámbito cultural chileno. Yo siento que es alzar la voz de una forma muy potente y yo creo que van a haber réplicas de esto y van a ser más mujeres, yo creo, dispuestas a denunciar a exparejas o parejas que han sido violentas.
O sea, es un poco lo que pasó en Argentina. ¿Se acuerdan cuando hubo ese momento que era como la caída del rock argentino? Porque pasó lo de Gustavo Cordera, lo de Miguel, la ola que quería hacer. Sí, pues Popolo, de la ola que quería hacer Chau. Y lo del otro y yo, de Aldana, de Cristian Aldana.
Bueno, y de la banda Callejeros anterior a todos esos episodios, a propósito del femicidio de Wanda Tadei, que era la pareja del baterista de Callejero.
¿Ya?
Que justamente, no. Claro, cuando se quema la discoteca de Cromañón, estaban la banda Los Callejeros ahí. Y un tiempo después, el baterista termina quemando viva a Wanda Tadei, que sobrevive 11 días en agonía. Oh. Y las excusas que se dan para que ese juicio quede, no sé si nulo, pero que efectivamente no sea un homicidio o femicidio en este caso, es que él había quedado traumatizado a propósito del incendio.
Claro, entonces sí, eso te da la venia para...
Y nuevamente se genera este mito respecto de que era un artista, un buen hombre, pero final, y que incluso el padre de Wanda Tadei dice, yo sé que él amaba mucho a mi hija, aunque haya sido un monstruo, ¿sí? Se generan estas cosas que finalmente son medias esquizofrénicas, ¿no? Sí, claro, estas dobles figuras. Ahora, respecto a lo que comentaban ustedes, hay un tema de fortalecer el discurso público. Yo uh-huh. ayer escuché bastante entrevistados, personeros de gobierno o funcionarios de Estado que hablaban de la violencia en el pololeo, la violencia en la pareja, la violencia intrafamiliar. Uh-huh. Y de pronto eso también suaviza un poco el discurso, suaviza el habla. Sí, no es la violencia en la pareja como que fuese una violencia cruzada. Uh-huh. ¿Sí? No claro. es una violencia intrafamiliar como que en el fondo se está dañando o maltratando a niños, a niñas, a personas adultas mayores. Aquí estamos hablando de una violencia hacia la mujer que está siendo muy sistemática y que la vemos desde las discriminaciones hasta la violencia más extrema. Y es violencia extrema y no como informaban los medios uh-huh. ayer de lesiones leves.
Lesiones leves.
Sí, ¿sí? O aquellas insinuaciones que daban cuenta de que quizás ella se autoinfligía las heridas, como que fuese muy fácil pegarse un combo en el ojo y dejarse un hematoma, como lo vimos en su denuncia. Foto.
Y además nos fijamos que muchos medios validaban el discurso cuando apareció el hermano de ella uh-huh. ratificando las denuncias.
Claro.
O sea, como nuevamente tiene que haber un hombre presente como para que el testimonio de ella sea válido y que él diga, sí, no, él amenazaba a nuestra familia o sí, tenía
él Valentina mal. Él perseguía a mi hermana.
Claro. Entonces ahí también nos damos cuenta o del hecho de nuevamente criticar a la mamá de la víctima, de criticar al hermano, de criticar a la hermana, nuevamente poniéndole siempre la culpa a las víctimas.
Yo leía mucho los comentarios que eran como, oye, pero cómo la criaron así, cómo aguantó. Oye, ¿les parece que vayamos a una canción y volvamos a conversar ya. sobre esa tendencia a culpabilizar a la sobreviviente de la violencia que sufrió?
Claro que
vamos
sí.
a escuchar ahora Respect.
Sí, esta es una nueva excepción, sí, porque solamente ponemos música en español, pero es que esta sí, canción, no hay más.
Con la señora Aretha Franklin.
Sí, sí. De Mrs. Aretha Franklin.
¿Nos vamos ahora con la canción?
Sí.
Maravilloso.
Una voz laica, pluralista y comunitaria. Somos Radio San Joaquín.
Ya estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Les aprovechamos de recordar nuestras redes sociales. En Twitter somos @mujeresred.
Y en Facebook nos pueden encontrar como Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y Mujeres en Sintonía, que es la página específica del programa. Estamos acá en el estudio, continuamos en el estudio, como pueden ver los que nos están siguiendo por el Facebook Live, con las periodistas feministas Mónica Maureira, que es profesora de periodismo, integrante del Observatorio de Género y Equidad y de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas también. Y con la Karen Vergara, investigadora en violencia de género en la cultura y en la prensa. Así que muchas gracias, chicas, por estar acompañándonos hoy. Acá gracias, continuamos la conversación.
Así es.
Bueno, hablábamos en el
bloque anterior.
No, y también en el corte comercial. ¿Cuál es la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación con la violencia hacia las mujeres? Un poco retomando la conversación que veníamos siguiendo ya.
Yo siento que hay un rol fundamental en revelar lo que está ocurriendo con el tema de la violencia, y por otro lado tenemos una responsabilidad muy grande en ir adaptando lo que, como ir cambiando un poco esta cultura uh-huh. patriarcal en la que estamos. Los medios de prensa, bueno, tienen un rol clave, la gente los sigue consumiendo muchos medios de prensa, y por otro lado hay una deuda súper importante, por ejemplo, la cobertura en caso de femicidio, uh-huh. que es como lo que me ha tocado investigar el último tiempo, que generalmente, bueno, en España pasa, yo creo que se repite mucho en Chile, que se hizo un análisis respecto a los femicidios presentes en la prensa, la investigadora se llama Isabel Marzabal, y determinó que de los 40 femicidios que ocurrieron en Barcelona, en España, en un lapso de alrededor de 3 años, era muy posible que la mala cobertura de uno incitara a que hubieran nuevos ataques muy parecidos. Por ejemplo, si recordamos acá con el caso de Nabila Rifo, hubieron casos muy parecidos después de mujeres a las que estuvieron a punto de sacarle los ojos o que
las amenazaron
y que han tenido, que han sufrido mutilaciones de distintas partes del cuerpo.
Eso también pasa cuando das como una guía, ¿cierto? Como los detalles morbosos Exacto. de cómo ocurren, más que una concientización más general de esto no es un problema particular.
El año pasado, por ejemplo, cuando Juliana Acevedo apareció descuartizada en el río y costó mucho identificar su cadáver, la mayoría de los medios era como la triste confesión de la expareja de Juliana.
Y era la triste confesión de la expareja de la hermosa mujer asesinada.
Claro, de la hermosa mujer asesinada, porque de hecho ese femicidio tuvo una cobertura mucho más amplia en cuanto a belleza. Era claro. como de la belleza, el horror, etcétera. Y por otro lado, hubo un medio, Bio Chile, que detalló paso por paso cómo descuartizar un cadáver. Uh-huh. Uh-huh. Eso no puede ser, eso no es información relevante, eso no es información que yo necesite para elaborar una noticia. Entonces ahí me parece que hay un tema súper potente igual.
Ahí, eso es lo que plantea Karen, pero también como para sumar o aportar el tema de contextualizar en qué estadio está Chile respecto a los temas de violencia contra la mujer y discriminación. Tener precaución o tener un debido criterio periodístico a propósito de la selección de las fuentes uh-huh. o de los entrevistados o de las personas que van a dar testimonio respecto al caso, porque en la premura de elaborar una nota en cualquiera de sus formatos, lo primero que hace el periodista es entrevistar a la vecina, al vecino, y en general lo que uno escucha es el buen padre, la buena persona uh-huh. que era, que nunca escuchó una pelea, que claro, por ¿cómo? El contrario, que la percepción que tienen es que la quería mucho. Uh-huh. Entonces eso también distorsiona, por lo tanto la selección de la fuente debiese más bien ir orientada a buscar personas expertas o que tengan conocimiento en el tema de cuáles son todos los ribetes que tiene la violencia contra las mujeres.
Por ejemplo, entonces en este caso de Tea Time de los Tetas, evitar entrevistar a la mamá diciendo que era un buen padre con su hijo, ¿verdad? Práctica
y en este caso a lo mejor personas más cercanas uh-huh. a él a propósito del mundo artístico uh-huh. o sus exparejas también, porque claro. no sabemos, o sea, las exparejas pueden estar diciendo, por ejemplo, que efectivamente nunca fueron violentos con ellos, pero a lo mejor es un proceso que todavía no lo han terminado de resolver uh-huh. ellas de manera individual.
Claro, claro. ¿Sí? Y aparte es un caso particular, estamos hablando de la violencia que sufrió Valentina, no estamos hablando de todo lo que ha hecho Tea Time en su vida.
Exacto.
Claro, estamos hablando de un caso puntual y condenable, uh-huh. y si él no había tenido conductas anteriores, es que, claro, es como el tema también de lo que pasa como en el ámbito más legal, que es como la irreprochable conducta anterior.
O de verdad, la presunción de inocencia.
La presunción.
Que hay mucha gente que lo toma como si deberíamos tener presunción de inocencia en todos los ámbitos de, o sea, en el ámbito social, sacándolo ya del término legal, y no tiene por qué ser así.
Exactamente. Sí. Bueno, un poco lo que esto de la idea de la presunción de inocencia tiene que ver con las dobles versiones. Claro. Esta de la doble campana, es decir, si denuncio, yo necesariamente tengo que entrevistar a la persona que es denunciada,
a la contraparte,
como que aquí hubiese una relación de igualdad, claro, respecto del hecho, que no es así. Porque, nuevamente, la violencia que llega a ser así de extrema es porque parte de situaciones de discriminación, de otro tipo de violencia. Ella lo relata muy bien.
Ella hace un relato súper claro, en donde queda clara, donde queda en el fondo súper... No hay lugar a dudas en la parte física, pero también en la parte de la violencia psicológica. En el fondo, yo lo que conversaba de una manera como... Pucha... Al final, cuando uno está tan vive viendo estos casos y la gente lo pone en duda y está acostumbrada como a este círculo de oye, ya yo te creo, oye, pararle los carros al resto, en la cotidianidad llevar estas conversaciones, uno veía que este caso al final es, entre comillas, como de manual. La respuesta de él fue la clásica respuesta que dan los hombres cuando los acusan de esto, decir, no, es que ella está loca.
Desacreditarla.
Ahora, el rol del periodismo es interpelar ese universo simbólico.
Claro. ¿Sí?
Que eso tiene que ver con la estructura de los mensajes, con la estructura de la información, pero también con el papel que tienen los periodistas, que tenemos nosotras las periodistas, de interpelar al poder. Si finalmente acá hay una responsabilidad que es mayor y que tiene que ver con una institucionalidad que no ha sabido dar señales, que no ha sabido condenar en lo público, en el discurso político, que esto no es aceptable. O sea, yo creo que también es eso. No podemos dejar que los fiscales hablen como hablan, no podemos dejar que los defensores públicos hablen como hablan, sí, a las policías, a los peritos que trabajan en la policía de investigación. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado de la celopatía?
Claro.
Hemos hablado o de que los mismos senadores o los mismos diputados hablan de, ay, si son un par de charchazos, no es lo mismo que no sé qué. Como bajándole el pelo de una manera...
Bueno, eso también recordemos
Ricartini, por ejemplo.
Bueno, y en los mismos juzgados, cuando dice, bueno, ¿y usted qué quería? Si se están divorciando, que no le pegara.
Sí.
Entonces ahí, esos son los discursos que hay que desactivar, porque finalmente, si nosotros vemos que quienes, comillas, tienen el poder, se refieren así a este tipo, o sea, banalizan tanto lo que está sucediendo con las mujeres y con las niñas, bueno... Ahí está el rol del periodismo, ¿no? Uh-huh. Poder interpelar. Esto sería inaceptable en otro delito.
O sea, ese es el tema también.
Sería inaceptable que, a propósito de los bombazos, por ejemplo, que hubo en un periodo en las estaciones del metro, que generó ciertos heridos, hubiese ido un medio de comunicación a relativizar eso. Claro. A decir, bueno, es que en realidad quien puso la bomba era un desadaptado social, era finalmente un loco, un loco lindo, un loco querido en el barrio, ¿no? Que se le ocurrió un día poner una bomba y dejar a una persona, a una mujer que trabajaba ahí sin tres dedos en una de sus manos, inhabilitándola para trabajar.
Claro.
Sí, o sea, eso sería inaceptable en otros delitos. Los portonazos, por ejemplo,
claro,
también.
Claro.
No tuvo oportunidad.
O sea, ese es el tema. De hecho, desde el periodismo y desde quienes criticamos también cómo se problematice, cómo se contextualiza la delincuencia, hemos también apelado a eso. Decimos, bueno, pero...
¿Qué sucede?
Finalmente?
¿Cuál es la mirada crítica de la sociedad?
Exactamente.
Claro, tratemos de mirar en perspectiva todo.
El espacio, digamos, que se está generando ahora, como este, ahora en vivo, pero también otros espacios donde estamos compartiendo ciertas alianzas, cierto trabajo en red, lo que se está haciendo finalmente es algo que no hay acá en Chile, que es una crítica hacia los medios, una crítica de medios. Sí, que es muy difícil de hacer. Hay un tema ahí con el gremio que son un poquito resistentes.
Sí, y súper hecho, resistentes.
Yo quería hablar con ustedes también, quizás saliéndonos como de esta de la violencia extrema de la que estamos hablando, sino que citándonos también de esa otra violencia que sucede en los medios de comunicación, donde nosotras muchas veces caemos en estereotipos, ¿cierto? O en la invisibilización. Si pudiésemos como abordar un poquito eso, cómo ustedes también ven cómo se nos representa a nosotras las mujeres en los medios de comunicación.
Yo siento que es una representación que, bueno, sí, alineada, cierto, con lo que ya estábamos hablando de esta cultura bien, bien machista y bien, bien patriarcal, donde se evidencia este androcentrismo, donde generalmente, bueno, por un lado el periodista no acepta críticas y por lo tanto su concepción de la cultura y de lo que es ser mujer, de lo que es ser hombre, de lo que es ser trans, de lo que es ser gay, para él ya están arraigadas y no está dispuesto, no está susceptible al cambio. A mí me toca bastante hacer charlas en universidades, en escuelas de periodismo, y me he encontrado esa resistencia aún en estudiantes, que uno podría pensar que están más permeables a estos cambios, a lo que estamos viviendo hoy en día. Pero sigue una concepción de la mujer siempre como muy... ¿cómo podría decirlo? Bueno, muy estereotipada, ¿cierto? Siempre en función de cómo es como madre, de cómo es como personaje público, de que si es personaje público siempre se destaca su figura, ¿cierto? Seguimos preguntándole a científicas si fue muy difícil ser científica o compatibilizarlo, o cómo te diste cuenta que te gustaba la ciencia, si es algo tan extraño. O sea, nos damos cuenta de que sigue muy presente este discurso en cualquier ámbito. Por ejemplo, en el tema de ciencia y tecnología, en marzo del año pasado, no hubo ninguna mujer entrevistada en primera fuente en un medio nacional, en La Tercera, por ejemplo, que hizo como un análisis de marzo del año pasado. No hubo ninguna mujer consultada en temas de ciencia y tecnología, y si se le consultaba como fuente secundaria, la proporción era 3-1. O sea, por cada 3 hombres se entrevista una sola mujer.
Claro, y las fuentes normalmente consultadas a mujeres son la vecina, la opinión en la calle, ¿cierto? Exacto. O cuando se trata de temas que históricamente se nos han adjudicado como crianza, maternidad, salud, belleza.
Y ahí hay un ejercicio importante que yo siempre propongo, que es tan sencillo como poner en la misma red social: estoy buscando una científica o investigadora en tal área, y te van a aparecer muchas. Uno cree que no
hay existen. Mujeres.
Hay mujeres.
Hay un tema de reconocimiento.
Exacto.
Sí, hay un tema de reconocimiento. Ahora, respecto al tema de los estereotipos, tiene lo de los estereotipos de género y los prejuicios que conllevan, tiene dos salidas, ¿no? Uh-huh. Una es lo que se comunica, lo público, que lo vemos en los textos, en la selección de imágenes, por ejemplo, pero también tenemos un estereotipo que se instala al interior de los medios de comunicación. Claro. Y ese es un tema que está ahí latente, que en cualquier minuto va a salir, que ya han habido algunas denuncias respecto de colegas nuestras que han denunciado ciertas exigencias en lo físico a propósito de poder aparecer en pantalla. Claro. ¿Sí?
Eso por ser joven. Exacto.
Joven, ser flaco. Tener un determinado color de pelo.
Yo he escuchado usar, que no, tener el pelo liso.
Tener el pelo liso, usar un largo de falda determinado. O sea, hay una exigencia al interior de los medios al respecto. Eso en cuanto a estereotipos, pero los estereotipos también dificultan, por ejemplo, que las mujeres puedan tener más espacios de poder al interior de los medios. O sea, si nosotros hacemos un análisis rápido, ¿cuántas directoras de prensa hay? ¿Cuántas directoras de los medios en general, claro, de comunicación hay? ¿Cuáles son los espacios editoriales donde las mujeres disputan ciertas decisiones? Claro. O sea, también son espacios muy acotados, ¿sí?
Sí, sí.
A mí me gustaría, ahora que vamos terminando, como hacerles también una pregunta respecto a un tema que como periodistas nos toca, que quizás no es nuestra, hasta hace unos años no era nuestra área, pero ahora cada vez igual estamos más vinculadas a eso, que es como en las redes sociales. La forma en que nosotras nos enfrentamos a las redes sociales y las formas también en que la gente se enfrenta a las redes sociales, porque las redes sociales son un espacio que permite que en el fondo se ponga en duda el testimonio de ellas, son una forma en que se ponga, que se la violente, que se comente sobre su físico, ay, si era tan linda, ¿por qué dejó que cachai? Así, todas esas situaciones que se viven en redes sociales, ¿cómo se pueden enfrentar desde un nivel comunicacional de usuario, pero también de periodista? ¿Cómo las podemos enfrentar con responsabilidad, con cuidado, con perspectiva feminista?
Es algo que me sigo preguntando, que me sigo replanteando todos los días.
Es como un arma de doble filo que achico.
Sí,
es un arma de doble filo.
Triple filo. Que ahora estoy también como investigando sobre colectivos feministas presentes en internet. ¿Cuál es su experiencia de usuario, por ejemplo, en las redes sociales? Y si bien hay un elemento súper liberador de que las comunidades están creciendo de feministas, sigue habiendo una brecha digital, por ejemplo. O sea, en Chile es uno de los países más conectados de América Latina. Tiene casi un 80% de conexiones a internet, ya sea de celular o de computador, en la vida diaria, pero que va disminuyendo de acuerdo al acceso económico. Y finalmente, cuando llega al primer quintil de pobreza, hay una brecha aún más grande entre mujeres y hombres que pueden acceder a internet. Entonces sigue siendo un espacio masculinizado, donde el territorio sigue siendo colonizado por los hombres y donde se sigue cayendo por lo mismo en todo lo que tiene que ver con la cosificación del cuerpo, con la publicación de archivos íntimos, con el juicio, por ejemplo, que se le hace a mujeres que han sido víctimas de filtraciones de datos. Entonces sigue siendo una esfera muy masculina donde hay espacios de reacción, de activismo, pero que todavía no, que todavía sigue siendo una brecha bien importante.
Hace un tiempo yo leía, y esto es como pésimo porque no me acuerdo del estudio, lo voy a buscar, lo subo después a redes sociales y todo eso, un estudio en Estados Unidos que mostraba que las mujeres y hombres en Estados Unidos participaban más o menos de forma igual en redes sociales, sin embargo, a los hombres se les seguía retuiteando más. Me impactó mucho ese resultado.
No es verdad que el tema no lo tenemos resuelto porque probablemente nos está topando esta revolución muy encima, ¿no? Todavía claro, no tenemos todavía una cierta perspectiva. En términos personales yo soy muy mal en ello porque suelo enganchar y termino
peleando.
Ya me han matado como 5 veces ya, si es que no me han matado más. Pero lo que sí me parece interesante, y esto a propósito de teóricos que han reflexionado respecto de las ventajas que tiene este tipo de comunicación, son dos. Uno, horizontaliza de todas maneras las relaciones de poder, toda vez que la mayoría de la población tiene un smartphone, ¿sí? Es decir, puede acceder, o sea, tenemos más teléfonos probablemente que televisores a esta altura. Entonces, por lo tanto, el llamado ahí a las mujeres a poder apropiarse de este instrumento. Creo también en la posibilidad de la acción colectiva que genera, ¿sí? Acceder a estas plataformas digitales. O sea, uno ya lo percibe que cuando vienen estos ataques, cuando cuando hay ciertos personajes que insisten en un tema, uno logra generar una especie de acción y, comillas, convoca a las otras, justamente para que se les pueda contestar. Yo creo que hay más posibilidades que limitantes. Sí, creo que uno se puede apropiar, nos horizontalizamos en el tema del poder. Creo que ahí la acción colectiva que se pueden hacer desde las mujeres organizadas y desde las feministas puede ser una muy buena respuesta respecto de las críticas, porque también se juzga mucho, ¿no? Esta idea de que de pronto las mujeres, sobre todo las mujeres más jóvenes, muestran sus cuerpos a través de redes sociales y eso finalmente termina después siendo como una justificación de...
Claro.
No, una cosa es lo que uno hace en términos voluntario y otra es lo que se nos impone sobre todo por medio de la agresión y sobre todo por esta idea malentendida que hay en la sociedad de que los varones son dueños de nuestros cuerpos y son dueños de nuestros cuerpos y de nuestra vida.
Hay esperanza, ¿no? Hay esperanza porque también dentro de este análisis de medios y todo, si bien en los espacios, las TICs originales, por ejemplo, medios de prensa, etcétera, tele, radio, prensa escrita, la mayoría de los directores de medios son hombres y empresarios. Un nuevo estudio, ¿cierto?, que investiga el tema en Hispanoamérica, determina que alrededor de un 55 a un 60% de los medios digitales son liderados por mujeres. Así que ahí hay hay esperanza.
Una ventana. Sí, ya estamos terminando y me gusta que el último mensaje sea un mensaje de hay esperanza.
Hay que apropiarse.
Sí, exacto. Eso les quería preguntar, así sus últimas palabras en este programa, que espero que sigan habiendo muchas palabras después en todos los espacios.
Y que nos podríamos quedar 3 horas conversando sobre medios.
Claro, sí, pero ya
mujeres.
Tenemos que empezar a cerrar.
Hay que apropiarse de estos medios que están más a la mano.
Sí.
Y respecto de la labor o la responsabilidad del periodismo y de los medios de comunicación, o sea, si no es por ese discurso que todavía está instalado en los medios, seguimos reproduciendo una violencia simbólica que termina justificando la violencia física y los asesinatos de mujeres. Ojo con eso.
Y yo, mi llamado es a denunciar. En casos de violencia, violencia de género, violencia en el pololeo, violencia de agresión psicológica, pedir ayuda.
Amenaza de difundir tu foto.
Si estás en la universidad, ir a la unidad de salud mental de tú. Si estás estudiando en el colegio, acercarte a alguna persona que te genere confianza.
Así, claro.
La orientadora, etcétera. También nos puedes tratar de contactar. Yo creo que todas acá hemos recibido testimonios de...
Súper
manera. Nos ha pasado también. Hemos compartido, hemos derivado también a los conductores que tienen que seguir.
Y que ahora somos muchas.
Y que somos muchas.
Eso es súper bueno. Somos muchas y estamos súper dispuestas a prestar ayuda.
Exacto. Así que lo que necesiten ahí, bueno, en el mismo programa están nuestros enlaces y todo. Así que eso.
Y el jueves nos juntamos a las 7 de la tarde en Plaza Italia.
Sí, Plaza Italia.
Plaza Italia. Porque le creemos a Valentina.
Sí, así que Valentina, te creemos.
Valentina, te creemos y te vamos a acompañar.
Así es. Ya, muchas gracias, Mónica.
Gracias a ustedes.
Con
muchas
esto
gracias también, Jaime, por acompañarnos acá en el programa.
Y Yose, gracias.
Joaquín, Yose, un beso.
Yose. Y bueno, nos despedimos y los dejamos a todas y todos invitadísimos a escucharnos en las retransmisiones en estas 17 radios maravillosas que nos retransmiten y también en los podcasts que estamos subiendo constantemente a nuestras redes sociales.
Claro, creo que hubo un problema con el video de Facebook Live que en algún momento se cae y se corta, así que hay dos videos arriba. Sí. Pero ahí pueden verlos también a los que nos gusta, a los que les gusta vernos, a las y los que les gusta vernos gesticular. El resto sí. Pueden escucharnos ahí en el podcast.
Sí, que nos escuchen mejor.
Sí.
Chao.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó
Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook, Mujeres en Sintonía, y escúchanos semana a semana para decir juntas,
cuidado, el machismo mata.